Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente Jet. Este es el sonido que escuchamos en este momento en el Congreso de los Diputados.
Pero sí quisiera decirle, señorías, sí quisiera decirle que...
Sánchez está dando la réplica a Cuca Gamarra. Acabo, en la pausa de publicidad, de darme un paseíto por la famosa M30 del Congreso de los Diputados. He mirado el hemiciclo, bueno, hay algunas ausencias y los diputados hacen conversaciones, algunos de espaldas a la intervención del presidente del Congreso. Eso es habitual en el debate parlamentario. Dentro del hemiciclo hace bastante más fresquito que aquí en el patio del Congreso de los Diputados, que tenemos una temperatura, digamos que bastante alta. Peor se está segando, pero aquí hace calorcito. Sánchez ha utilizado un lenguaje que ha oscilado, que está oscilando entre el lenguaje de un entrenador de fútbol y el de un capitán de navío a punto de entrar en batalla en Lepanto. Estos son algunos de los mensajes que ha lanzado Sánchez.
Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Vamos a ir a por todas y vamos a ir a por todas desde el gobierno de España.
Vamos a ir a por todas. Esto es que debe ser que los asesores de Sánchez le han dicho que utilice un lenguaje coloquial, un lenguaje deportivo para estar cerca de la gente.
Vamos a por todas.
Y vamos a por todas.
Y vamos a ir a por todas.
Y vamos a por todas.
El problema de decir vamos a por todas es que quien lo escuchamos pensamos que hasta ahora no se ha puesto suficiente carne en el asador. Hasta ahora todos los recursos disponibles no se han utilizado. ¿Por qué no ha ido a por todas el presidente del gobierno hace un mes, hace dos meses, hace un año? Decir vamos a por todas significa que hasta ahora el presidente ha estado a medias. Podía también haber dicho Sánchez que se ha montado la Marimorena. Marimorena era una taberna famosa que era muy conflictiva. También podía haber dicho Sánchez que la oposición está en Babia. Babia es un pueblo donde descansaban los reyes. Podía haber dicho que a Feijóo se le ve el plumero. Pero Sánchez, además de anunciar la subida de impuestos, se ha ido durante la hora y media que ha estado interviniendo esta mañana por los cerros de Úbeda. Un capitán de Fernando III el Santo, mientras el rey luchaba por la reconquista, tuvo como destino los cerros del pueblo jiennense. Pero el capitán nunca llegó porque se entretuvo con una guapa mujer morena. Cuando Fernando III le preguntó por qué no había vigilado Úbeda, el capitán enamorado dijo que se había perdido por los cerros de Úbeda. Sánchez se ha ido mucho por los cerros de Úbeda, aunque sea un hombre felizmente casado. Ya digo que Sánchez ha usado un lenguaje deportivo, un lenguaje coloquial, y luego ha utilizado también un lenguaje épico.
Hoy la historia nos convoca de nuevo.
La historia nos convoca de nuevo, tenemos una cita con la historia, ha dicho Sánchez. Sánchez puede que tenga una cita con esa señora, con la historia. Yo, desde luego, no tengo ninguna cita con la historia. Ni yo la tengo, ni seguramente tú tampoco. La historia es lo que hicieron y vivieron cada uno de los que nos han precedido. Cuando hablamos de la historia como una señora, pensamos que la historia es algo diferente a lo que hacen las personas. La historia, en realidad, hablando con propiedad, no existe, con lo cual no se puede tener una cita con la historia. La historia se entiende como el pasado que tenemos detrás, todos los siglos que nos preceden. Pero en realidad todos los siglos están ahora aquí, en este presente, en este minuto, en este segundo del que estoy hablando. Pero igual estas reflexiones no le interesan mucho al presidente del gobierno, que está en otra cosa. Esto es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Como te decía, el debate del Estado de la Nación continúa en este momento. La sesión de la tarde ha arrancado a las 4 con un minuto de silencio que ha pedido Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular en memoria de Miguel Ángel Blanco. Maribel Sánchez.
Y ese detalle, Fernando, de comenzar su intervención recordando al concejal de Ermua asesinado por ETA, no ha gustado nada al presidente del gobierno, al que ha pillado por sorpresa. Sánchez le decía a Gamarra que igual que habla de las víctimas del terrorismo, la memoria democrática le debería llevar a hacerlo de las víctimas de la dictadura franquista. Sin embargo, la portavoz popular conseguía minutos antes que todo el hemiciclo se pusiera en pie durante ese minuto de silencio.
Un 12 de julio como hoy, a las 4 de la tarde como ahora, aparecía el cuerpo de Miguel Ángel Blanco aún con un hilo de vida. Su pulso apagaba, pero el de la nación española latió más fuerte que nunca.
Después calificaba de parches las medidas de Sánchez y atacaba el coste que supone el macrogobierno, por lo que el presidente ha recriminado al Grupo Popular que no haya cambiado pese a la llegada de Feijóo y que solo repitan que el gobierno no hace nada por reducir la inflación. Sánchez sigue hablando, sigue teniendo el turno de palabra, luego llegará la intervención de los grupos de mayor a menor y le tocará el turno al portavoz de Vox.
Maribel, muy interesante esto que nos cuentas. El presidente del gobierno molesto porque se recuerde a Miguel Ángel Blanco, porque se pida un minuto de silencio. No quiere el presidente del gobierno molestar a sus socios parlamentarios, molestar a Bildu. Pues es la foto del día, la foto del telescopio James Webb, el mayor observatorio astronómico que nos ha desvelado la imagen de miles de galaxias a 4.600 millones de años luz de la Tierra. En la tarde de COPE, Elena Manjabacas, astrónoma española que forma parte del equipo de la NASA, nos ha explicado qué se ve exactamente en la foto.
Por toda la foto vais a ver pequeñísimos puntos en zonas donde parece que no hay nada. Y eso también son galaxias que hasta ahora no se habían visto, obviamente. De hecho, si comparáis con la imagen del Hubble de hace unos años, que tardó 2 semanas en sacarse, vais a ver que hay zonas en esa foto donde hay negro. Y si la comparas con la foto de ayer, ves que en ese negro hay más galaxias aún.
La marea bajó y ya no pudo salir hacia el mar. Te hablo de la ballena que había quedado varada en el puerto de Combarro, en Pontevedra. Silvia Vieito.
Quedó atrapada en la zona de Pantalanes al bajar la marea. Y aunque esta mañana vecinos y marineros intentaron ayudarla a salir, no fue posible. Una ballena común de más de 6 metros y 2 toneladas de peso murió con heridas en la cabeza al rascarse contra las maderas para intentar salir. Este suceso generó mucha expectación desde las 9 de la mañana en el muelle de Combarro, desde el que se embarca para hacer rutas turísticas por la ría.
Un grupo de manifestantes ha interrumpido la décima etapa del Tour de Francia. Edu Azagra.
Una sentada en medio de la carretera con varios botes de humo no ha dejado pasar a los ciclistas durante unos cuantos minutos. Alberto Arauz.
Sí, la organización ha neutralizado la carrera durante aproximadamente 10 o 15 minutos, ha respetado las diferencias que había entre los diferentes grupos y la carrera ha seguido adelante. Y ahora la noticia es que Luis León Sánchez, el ciclista murciano del equipo Bahrein, es cabeza de carrera, acaba de atacar en el puerto de segunda categoría y tiene 8 segundos de ventaja sobre sus compañeros de fuga. En esa fuga está Lennart Kamna, el alemán de Bora, que ahora mismo sería líder virtual. Y a más de 9 minutos viene el grupo de los favoritos con el maillot amarillo Tadej Pogačar.
El final de etapa lo puedes seguir en cope.es, aplicaciones móviles con Eri Frade, Kike Iglesias y Alberto Arauz. Y esta noche a las 9, España disputará ante Alemania su segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa Femenina. Jorge Vilda, el seleccionador, cuenta con todas las futbolistas disponibles y buscará ganar por primera vez a Alemania en categoría absoluta. Recuerda que podrás seguir el partido en tiempo de juego por emisoras Cope Más y aplicaciones. Además, Alexia Putellas ha sido intervenida satisfactoriamente en Barcelona de su lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Según informa el Barcelona, su tiempo de baja será de 10 a 12 meses.
Sigues en la tarde de COPE. Hemos hablado hace algunos minutos de la famosa huella digital. Estamos hablando de mensajes que se envían a personas que no son sus receptores. Pero también hay otro problema que es el envío por parte de adolescentes de fotos en los que ellos aparecen semidesnudos. Es lo que se conoce como el sexting. Es las insinuaciones sexuales a través redes sociales o de alguna aplicación de mensajes. es algo frecuente entre los adolescentes. No solo son fotos lo que se envía, también se envían pues frases subidas de tono. Vamos a intentar comprender qué es lo que hay detrás de esta práctica por parte de los adolescentes, con la ayuda de Rosario del Rey, que es profesora de psicología evolutiva y de la educación en la Universidad de Sevilla. Rosario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Y nos acompaña también Mónica Ojeda, que es investigadora postdoctoral. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Si os parece, empezamos intentando entender ¿qué es el sexting? O sea, que porque yo acabo de decir que, bueno, es envío de fotos, pero supongo que se entiende por sexting no solo el envío de fotos, Rosario.
No, claro, eso originariamente al principio de Internet y de redes sociales sí que era el envío, ¿no? Y a priori, pues, sobre todo empezó con los adultos, ¿no? Y a priori, pues, era una práctica también de la intimidad de la pareja. Lo que nosotros hemos investigado más, sobre todo con adolescentes, es haciendo énfasis en aquello que puede estar vinculado con un efecto negativo, o incluso también positivo, ¿no? Particularmente nos gusta hacer énfasis en que no solo es el envío, o en qué condiciona el envío, sino que es particularmente peligroso cuando ese contenido se reenvía sin el consentimiento de las personas que son protagonistas, ¿no? Sin el consentimiento y llega a otras personas para las que no estaba pensado esa imagen, ese mensaje, como decía, pero también vídeo, a veces claramente explícito.
Decías que recibe muchas veces los adolescentes mensajes con contenido sexual sin consentimiento. Bueno, la estadística habla de un 29% de los adolescentes que reciben ese contenido sexual. Mónica, ¿esto lo podemos considerar una forma de abuso o por qué reciben tanto mensaje de contenido sexual no consentido por su parte?
Bueno, en nuestro estudio concretamente hemos visto que en el caso de la parte sin consentimiento la recepción de reenvío efectivamente es del 28,4, pero el que ellos lo hagan, o sea, que ellos reenvían sin consentimiento es del 9,3%. O sea, la mayoría no lo hace, pero sí que hay un porcentaje preocupante, un 9,3% que sí lo reenvía. Entonces, en cuanto a los motivos que preguntabas de por qué hacen este tipo de conducta, pues en nuestro caso hemos visto que, por ejemplo, el reenvío sin consentimiento está asociado con otros factores como la necesidad de ser popular en su grupo de iguales, ¿no? Que sean aceptados en su grupo, que tengan un estatus social aceptado, y también es relacionado con otros factores como el cibergossip, que es la difusión de rumores a través de Internet, ¿no? Entonces, está un poco asociado en nuestro caso, en el estudio de adolescentes, con el grupo de iguales, con las prácticas que hacen en esa cultura adolescente.
Bueno, aquí, por lo que estáis contando, hay dos cuestiones, ¿no? Digamos, el envío de mensajes entre adolescentes, consentido entre dos personas, o sea que la cosa queda entre ellos, y luego cómo eso puede llegar fuera, puede llegar a otras personas que no son esos dos adolescentes que se envían mensajes consentidos. Vamos a ver, primera cuestión, una relación afectiva sexual puede verse perjudicada por este tipo de mensajes, Rosario.
No sé si te refieres al envío más que al reenvío.
No, me refiero primero solo al envío, luego hablamos del reenvío.
Claro, el envío en realidad es que, aunque lo digamos así, y a los científicos a veces decimos que esto puede llegar a ser un follón, en realidad, en el que tú piensas que tu pareja es estable para toda la vida, ¿no? Y los adolescentes le preguntamos, ¿tienes pareja estable? Te dicen sí, pero luego sabemos que esa estabilidad realmente es bastante más corta. Entonces, incluso cuando creemos que lo han enviado queriendo, es importante tener en cuenta esto que decía Mónica del grupo, de la cultura de iguales. Es que si no lo hago van a pensar que no le quiero, es que si no lo hago... Entonces, también es importante...
Hemos llegado a eso, o sea, que si tú no mandas un cierto mensaje de contenido sexual es que no quieres...
No confías en mí, es que va a pensar que no confío en él o en ella...
Anda,
que
es como una obligación, entonces...
Para algunos de ellos sí parece ser que ahí están la evidencia científica diciendo que está por ahí. Por lo tanto, el trabajo preventivo no solamente tiene que ir con el reenvío, sino también en comprender, ¿vale? Sí. Que cuando uno hace algo y que va a enviar parte de su intimidad, tiene que no sentirse obligado para eso o que le atribuyan que de una manera o de otra manera, un tipo de persona u otro tipo de persona.
Bueno, esto es muy interesante, o sea que hay una presión social que obliga o que hace que los adolescentes se sientan obligados a hacer esto. Y Mónica, ¿habéis estudiado qué se puede hacer para que este tipo de presión social no sea tan intensa en los adolescentes?
Sí, bueno, nosotros hemos hecho una revisión sistemática de todo lo que se ha publicado de estudios hasta la fecha y hemos visto que las claves más relevantes, bueno, una de las cosas que destacan es que prohibir por sí sola no funciona, porque hay veces que lo que hace es que le llama más la atención, ¿no? Entonces, el foco, lo que hemos visto es que hay que ponerlo en ciertas estrategias. Por ejemplo, la que más destaca sobre el resto es promover el uso seguro y saludable de la tecnología, porque a veces pensamos que como son adolescentes que se han criado ya en una sociedad digitalizada pueden saber por sí solos utilizar estas tecnologías, pero la realidad es que no, que a veces tienen un conocimiento más técnico de cómo se envía un mensaje o no ciertos conductas, pero no saben muchas veces cómo se convive también en la red. Entonces hay que enseñarles cómo hacer ese uso seguro. Si quieres hacer ciertas conductas, primero asegúrate de que quieres hacerla por ti mismo y después, si quieres hacerla, vamos a hacerlo seguro.
Ya. O sea, concienciar sobre lo que significa enviar según qué cosa en redes sociales. Vamos con la segunda parte, porque esta era la que decíais que es la consentida entre dos adolescentes. Y el reenvío, cuando no es consentido, claro, aquí hay problemas serios, incluso problemas jurídicos. Rosario, ¿también es una cierta presión social la que provoca que digamos, se envíen las fotos de otra persona que no ha dado el permiso para que se envíen, o mensajes de otra persona que no, que claramente los dirigía a la chica con la que está saliendo, el chico con lo que está saliendo? ¿Podemos, digamos, prevenir de alguna manera esto? Rosario.
Bueno, claro, sí, prevenir el reenvío, para prevenirlo, una cosa importante que tenemos nosotros es intentar comprenderlo, ¿no?
Ya.
Y no siempre cuando reenvían es con mala intención, ¿vale? A veces con ingenuidad, con no comprender. Hay veces que lo enseño o lo envío para presumir de quién está conmigo, ¿no? Incluso con una intención positiva, no para con la persona que aparece en el material, sino para uno mismo, para reforzar su propia autoestima, su propia consideración. Yeah. Es verdad que también hay partes de revancha, de exnovios, exnovias, pues ahora tengo este material, ¿no? Y ahora hago una revancha. Pero y otras veces también ese reenvío es sin haberse dado cuenta, no hacen un uso seguro de los dispositivos, le dejan la clave a la pareja o al amigo y otras personas, terceras personas, pueden acceder a esa información.
Ya, o sea que lo primero es que comprendan lo que significa el reenvío, porque pueden no ser conscientes de lo que esto significa, Mónica.
Sí, de hecho, bueno, no solo en adolescentes, sino también en adultos. Y muchas veces normalizamos el recibir cosas en los móviles y automáticamente los reenviamos sin ser conscientes de si esto está haciendo daño a alguien o no, y si incluso si es legal, ¿no?, o no. Entonces yo creo que un poco debemos concienciarnos todos, especialmente los adolescentes, porque están en una época, ¿no?, compleja ya de por sí, pero yo creo que el uso seguro y saludable de las chicas es algo, un reto todavía que tenemos que conseguir.
Ya. O sea que es una cuestión de educar, que los nativos digitales, a los nativos digitales no hay que presuponerles que saben usar internet, las redes, ¿no?
Sí, totalmente. Hemos desarrollado un programa que se llama Asegúrate, donde hemos trabajado con ellos. Obviamente, como decía Mónica, no podemos decirle no hagas esto, porque claro,
te ven en la manera de que lo quieran hacer.
Exactamente, es como a través de ciertas metodologías ellos van tomando conciencia de que tomen ellos sus propias decisiones, que no se dejen llevar por el grupo, qué beneficios van a sacar, y realmente la evaluación nos ha demostrado que bajan mucho no solamente las conductas, las distintas prácticas de sexting, sino también los factores de riesgo asociados, como decía Mónica, de la intimidad, ¿no?, y de la exhibición en redes de información personal.
Pues nada, educación suele ser la solución para muchos problemas. Rosario, Mónica, gracias por haber estado con nosotros y gracias por el trabajo que hacéis.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros. Ajá.
Pues enseguida vamos a escuchar un interesante mensaje que nos va a contar Fornas, pero primero vamos a contarte dónde estamos. Estamos en el patio del Congreso de los Diputados, estamos en la sesión de tarde del debate del Estado de la Nación. Vamos a escuchar el sonido que nos llega desde el hemiciclo.
Del bienestar. Esos fueron ustedes. Así que elecciones las justas, sobre todo porque tenemos y recordamos muy bien, y los españoles también, el país que recibimos. Cuando llegamos al gobierno tuvimos que gestionar un país en el que había 250.000 autónomos menos.
Juga Gamarra recuerda cómo fue la gestión de Mariano Rajoy. Es la presidenta del Grupo Parlamentario del Partido Popular. Es la primera intervención de la tarde, que ya ha tenido una primera réplica del presidente del gobierno. Vamos enseguida a analizar lo que está suponiendo este debate, no solo en el detalle de si el presidente del gobierno ha decidido subir impuestos o no, sino lo que significa desde el punto de vista de narrativa política. Es decir, ¿esto llega a la gente o no llega a la gente? ¿Qué posición asume el presidente del gobierno? ¿Qué posición asumen sus socios de gobierno? Ojo, porque parece que buena parte de la intervención del presidente del gobierno ha estado dirigida no a la oposición, sino a sus socios. A sus socios que están dentro del gobierno y a sus socios parlamentarios. Bueno, vamos ya con ese mensaje de Fornas. ¿Qué nos cuentas, Fornas?
Bueno, Fernando, qué importante es todo lo que hay dentro de un hogar, ¿verdad? Y es que Línea Directa te ofrece un seguro de hogar que también protege a tus mascotas. Así que ya sabes, evoluciona con Línea Directa y llévate además una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Si es que, Fernando, nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo precisamente a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Fornas, acabamos de escuchar lo malo que es reenviar ciertos mensajes a través de redes sociales, a través de aplicaciones de mensajería. A veces simplemente es que nos equivocamos, le mandamos el mensaje a quien no queríamos mandárselo, y son estas las historias que estamos escuchando hoy en la tarde de COPE. ¿Cuándo has mandado un mensaje que, la ha montado parda porque esa no era la persona a la que iba dirigido el mensaje? Cuando te has equivocado y has metido la pata hasta el corvejón. ¿Qué están contando los oyentes?
Peligrosos los mensajes, peligrosos además si se lo mandas a tus jefes, y todavía más si es para un adelanto.
A mi jefe actual de empresa le mandé una hoja con todos los planes de jubilación y todos los... Y era para un compañero que le quedaban un par de años para jubilarse, así que le tuve que mandar otro WhatsApp pidiéndole disculpas que no era para él. Buenas tardes a la gente, un saludo.
Imagínate la cara.
Ya.
Del jefe, un adelanto, pero vamos, de jubilación ya.
Exacto.
Yo no te lo voy a pedir, tranquilo, Fernando, yo me quedo aquí contigo.
Muy bien.
Y bueno, lo mejor es asegurarse de lo que escribimos y no dejarle, la potestad al autocorrector.
Soy Abelino. Mío fue un caso que teníamos un grupete de amigos, chicas casadas y compañeros del trabajo. Mandé un WhatsApp con la opción que hay, que tú hablas y el teléfono escribe. Y al final dije, saludos. Y el teléfono escribió, salidos. Y yo no me di cuenta. Fue
ya.
Un cachondo.
Es que es este el problema de usar las aplicaciones de reconocimiento de voz, la máquina está muy evolucionada, pero claro, igual dijo, a ver, saludos, y entonces o estiró la U o la hizo demasiado corta y lo entendió mal, salidos.
La pronunciación, hay que tener cuidado. Bueno, y desde oyente, Fernando, no sé si me duele más el error o la factura.
Buenas tardes, la tarde. El mío tiene que ver con un fallo informático, un fallo del teléfono móvil. Lo que sucedió es que yo envié un mensaje a la que por aquel entonces era mi pareja y resulta que ese mensaje se repitió unas 130 veces al primer número de la lista de mi lista de contactos, resultando ser esa primera persona una ex.
Entonces, ¡madre santa!
Hubo una madre discusión santa. Tensa. Eso sí, la discusión se arregló, pero la factura nadie me libró de pagarla.
Ya, quiero decir, pero es que yo me pongo en la piel de la ex, o sea, Tú imagínate que tu ex te manda 124 mensajes sobre la actual pareja. O sea, lo primero que piensas que es Fornas.
Madre mía, a mí me da una... No sé lo que pienso, sinceramente.
Pues yo te digo lo que piensas.
Se me bloquearía como el móvil.
Este tío me está queriendo fastidiar seriamente. O sea, sí, porque es que no te puedes dar otra explicación. 134 veces me quiere contar lo contentísimo que está con la nueva chica con la que está. O sea, no tiene otra
explicación. ¿Por qué tan específico el número, no? Porque 124 veces.
¿Cómo te lo puedes explicar? 134 veces. Bueno, pues vamos a seguir escuchando historias. La verdad es que hay algunas historias que son... Es que esto de las 134 veces te parece imposible. O sea, que... Pero no nos ha contado, ¿no?, cuánto pagó por el envío.
No, ahora se lo vamos a preguntar, a ver si nos escucha y nos responde.
A ver qué nos diga, porque supongo que sería un SMS o...
Sí, sí.
Bueno, pues a ver que nos cuente cuánto le costó. Recuerda tú dónde pueden mandar los oyentes sus mensajes, sus historias.
Por supuesto, Fernando, queremos todas sus historias en el 607-150602. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este año bébete el verano en la radio
con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas, con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades, y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Náutica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Lars R, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
¡Buenos días a todos! Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música!
La Primitiva, por muy poco puedes lograr mucho. Ahora también sorteo los lunes. Échala por solo un euro.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues aquí seguimos en el patio del Congreso de los Diputados, a muy pocos metros del hemiciclo, donde se está produciendo en este momento esta intervención.
Bien, poco más se puede decir de la intervención de la señora Gamarra. Simplemente volveré por un instante a hablar del terrorismo, simplemente para recordarle que ETA fue derrotada hace 10 años y que no importa que la derrota de ETA se produjera bajo la dirección política de un gobierno socialista como José.
Contrarréplica de Sánchez, Cuca Gamarra, la portavoz del Grupo Popular, al comenzar su intervención ha pedido un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco. Se cumplen en estas horas el 25 aniversario de su asesinato, y esto no ha sentado bien, por ejemplo, a la presidenta del Congreso, que ha reprochado a Cuca Gamarra que no estaba previsto ese minuto de silencio. De hecho, Batet se ha quedado sentada. Bueno, para comprender las líneas de fondo de este debate, nos acompañan dos personas que saben mucho de política, de comunicación política. Aurora Anacarino Bravo es politóloga y periodista. Aurora, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Fernando.
Está también con nosotros Antonio García Maldonado, consultor y escritor. Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Antes de meternos en profundidades, me gustaría que, si es posible, me explicarais por qué hemos escuchado tantas veces esta mañana lo de vamos a por todas. No sé cuántas veces lo ha dicho el presidente, pero muchas.
Iremos a por todas para defender el interés de la mayoría social. Vamos a ir a por todas y vamos a ir a por todas desde el gobierno de España.
Antonio, tú sabes mucho de comunicación política. ¿Qué objetivo tenía esta repetición de esta frase?
Bueno, yo creo que al presidente Sánchez no le queda más remedio que ir a por todas. Quiere revertir no tanto o no solo las cifras de las cifras de inflación, las cifras económicas, el malestar social, sino también un poco el ambiente electoral, el estado de ánimo electoral que se percibe, ¿no? El presidente necesita no solo mucha ambición, ir a por todas, sino además mucha suerte.
Ya. Aurora.
Bueno, yo creo, efectivamente, como dice Antonio, yo creo que es una apuesta muy decidida por tratar de insuflar ánimo a los suyos en un momento de moral de la tropa muy, muy baja, ¿no? En un momento de desánimo y de derrotismo y de sensación de que además que lo que viene no va a ser mejor, ¿no? Y al contrario, va a ser peor. Bueno, yo tengo la sensación de que el presidente afronta una situación de quiebra absoluta de la confianza, en su propia coalición de gobierno, en Moncloa, de quiebra de la confianza en la calle por parte de la ciudadanía y de quiebra de la confianza por parte de los inversores, como se ha podido ver en directo, ¿no? Con ese desplome de la bolsa. Así que bueno, entiendo esta maniobra de tratar de insuflar ánimo a los suyos, porque lo que viene es duro.
Aurora, hablabas de caída en la bolsa. Esta mañana el presidente ha anunciado para el 23 y el 24 impuestos a las eléctricas y a los bancos.
Un impuesto excepcional a las grandes empresas energéticas que afectará a los beneficios extraordinarios obtenidos en el año 2022 y el año 2023 por los grupos dominantes en el sector eléctrico, gasista y petrolero. Que el Gobierno aprobará un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés.
Antonio, están titulando la mayoría de los compañeros asegurando que se trata de un anuncio que supone un giro a la izquierda de Sánchez. ¿Crees tú efectivamente que es un giro a la izquierda?
No necesariamente, porque si nos fijamos las medidas, tanto el impuesto a la banca como el impuesto a las eléctricas, son medidas que han tomado también otros gobiernos europeos que no son de izquierda. Yo creo que responde más a un estado de situación en el que ya todo lo que tú anuncies que vas a gastar necesita respaldarlo con ingresos. No era hace un año cuando se aprobó el fondo Next Generation y Europa suspendió las reglas fiscales de déficit y de deuda. Y lo que implica, yo creo, todo esto es una señal de que el gobierno es consciente de que ahora mismo esa manga ancha se va a recortar y que el margen de maniobra es menor y que a cualquier anuncio de mayor inversión, de mayor gasto, va a corresponder un anuncio parejo de dónde va a venir el dinero, ¿no? Pero no creo que sea, en términos políticos, creo que tiene más que ver con cierta ortodoxia fiscal que con un mensaje hacia la izquierda, aunque luego políticamente se pueda vender así, ¿no?
Pero fíjate, Antonio, que lo que dices, que es muy interesante, es que este anuncio no tiene tanto que ver con medidas para ayudar a los españoles que están sufriendo la subida de la inflación, sino que es un anuncio a posibles inversores, a Bruselas: oye, no os preocupéis que yo voy a generar muchos más ingresos fiscales y que voy a ir reduciendo el déficit. Por lo que dices, claro, pero es que eso no tiene nada que ver con la inflación, Antonio.
No tiene que ver con la inflación, pero tiene que ver con que hay que financiar el escudo social, como llama el gobierno,
sí,
para proteger de los efectos de la inflación. Hay que financiarlo de alguna manera, ¿no? Y ahora mismo el panorama ha cambiado y se necesitan evitar enviar señales tanto a los inversores como a Bruselas,
sí,
de que a todo gasto no previsto le corresponderá un ingreso nuevo, ¿no?
Ya.
Yo lo interpreto por ahí. Lo que ocurre es que políticamente tiene también su relato,
ya.
Y el relato que el gobierno va a implementar es el que muy bien has dicho tú, de cierto giro a la izquierda, proteger, porque hay de los dos. No digo que no sea eso, que pueda haber cierto giro, pero en realidad son medidas que han tomado otro gobierno de siglo distinto. Y yo lo interpreto más como un mensaje económico.
Ya, un mensaje económico que de momento no ha conseguido su objetivo, porque como nos recordaba Aurora, los bancos han bajado mucho o están bajando mucho en bolsa en este momento. Aurora, ¿coincides con Antonio lo del giro a la izquierda? Sobre todo porque es que parece que Sánchez, más que dirigir mensajes a la nación, no sé si está pensando en sus socios de Podemos, si está pensando en sus socios parlamentarios. Es curioso que aquí la noticia no es lo que diga Cuca Gamarra, que aquí lo que está siendo noticia es la reacción de Podemos y la posible reacción que se pueda producir en los socios parlamentarios.
Bueno, yo no veo tanto el giro a la izquierda. Yo creo que este ha sido un gobierno al que se le podrán acusar de muchas cosas, pero yo creo que ha hecho políticas de izquierdas. Lo que sí tengo la sensación de que, bueno, estamos, en primer lugar, hay que recordar que este es el primer debate sobre el Estado de la Nación que se celebra en todo el mandato,
sí,
de Pedro Sánchez. Pero sin embargo, yo un poco viendo, escuchando al presidente, tengo la sensación que más que un ejercicio de rendición de cuentas, que es lo que debe ser un debate sobre el Estado de la Nación, aquí había algo de puesta en escena de presentación de un programa electoral. Y esto es llamativo teniendo en cuenta que le queda un año de ejercicio, que le queda un año de mandato, y parece que viene aquí a presentar una hoja de medidas, un poco a sabiendas de que las cosas están mal y que necesita al menos transmitir la sensación de que se van a hacer cosas, de que si no se han hecho hasta ahora, por lo menos sí que se van a hacer, ¿no? El anuncio de los abonos Renfe, el complemento de las becas de 100 euros al mes, los impuestos sobre las empresas energéticas o el impuesto sobre la banca. Yo creo que van un poco en esa línea de, bueno, vamos a lanzar una batería de medidas que transmitan un poco la idea de que el gobierno se está poniendo en marcha y que estamos haciendo cosas. Lo que pasa es que, claro, a un año de que finalice la legislatura, la sensación general es que remontar la situación actual para el presidente será complicado.
Estoy ahora mismo viendo a la ministra Yone Belarra y a la ministra Irene Montero, que acaban de salir del hemiciclo. Las tengo enfrente, pues a 10 metros las tengo enfrente. Han tenido ahí una pequeña reunión, han estado charlando con sus asesoras más cercanas, y ahora la ministra Irene Montero se ha quedado aquí en el patio, ha sacado un paquete de tabaco de liar, se lo ha liado y está fumándose el pitillo. La ministra Belarra no se ha quedado a fumar con Irene Montero, seguramente porque está embarazada. Bueno, volvamos entonces, digamos, a la estrategia. Antonio, ¿no ves una estrategia de giro a la izquierda? ¿Tú ves claro, como decía hace un momento Aurora, cuál quiere ser el rumbo de Sánchez, digamos, para remontar? Porque claro, tiene encima el resultado de Andalucía, tiene encima las encuestas que no le son favorables. ¿Cuál es la estrategia, Antonio, si es que hay?
Yo creo que el presidente cuenta con que los hitos más complicados de aquí a las generales ya han pasado, que eran básicamente Castilla y León y Andalucía, y antes Galicia. Yo creo que él ya cuenta con que ahora tiene una etapa, unos meses de cierta calma, y que es un buen momento para lanzarla en términos bélicos, pues cierta contraofensiva. Y yo la estrategia, pues creo que es hablar claro a los españoles. Me ha sorprendido para bien día la cantidad de minutos que ha dedicado el presidente a hablar de la inflación. Ajá. Y de sus efectos negativos. Es decir, ha partido de un escenario muy realista, cosa que ya. Yo creo que hoy en día es necesario, y me ha gustado la metáfora que ha utilizado, esa cuando hablaba de que cuando a alguien le duele algo del cuerpo, no le sirve de nada que le diga que el resto del cuerpo no le duele, ¿no? Cuando alguien tiene un problema así. Y yo creo que la estrategia va a ser, creo, tengo la sensación, de buscar cierta ética de reconstrucción que le funcionó realmente con el fondo Next Generation. Y yo creo que un poco en esa línea. Lo que ocurre es que, como decía Aurora, la situación para el presidente ahora es muy, muy negativa y no lo tiene nada fácil. Por eso decía al principio que necesita no solo tomar medidas muy ambiciosas, sino además tener cierta suerte, ¿no? Ya. Pero más allá de eso, el presidente yo creo que tiene, digamos que hoy el mensaje que transmite anímico a los suyos, sí, a su bancada, a su electorado, es un mensaje de que no da la batalla por perdida, ¿no?
Ya.
Que si hay posibilidad de reconstrucción, bueno, pues este quizás sea un momento para comenzar.
O sea que es, su discurso y su intervención que está teniendo lugar ahora en el Congreso de los Diputados iría hacia los adeptos, hacia sus filas, para decirles, oye, esto no está perdido, que yo voy a dejarme la piel, que es otra expresión que le gusta mucho. Aurora, ha habido una denuncia, por llamarla de alguna manera, que ha hecho el presidente, utilizando un adjetivo muy duro. A mí me ha parecido que iba dirigido al Partido Popular, cuando ha dicho que hay curanderos que no saben cómo afrontar la situación.
El curandero no tiene conocimientos científicos, ni tampoco dispone de datos, y tampoco pretende curar la enfermedad, quiere beneficiarse de esa enfermedad.
Bueno, no sé si te parece, Aurora, que también es un mensaje dirigido al Partido Popular y que esto significa, me parece a mí, volar todo tipo de entendimiento. Es decir, bueno, no sabemos si en algún momento había algún entendimiento en marcha, si lo del Consejo General del Poder Judicial se puede arreglar o no, pero ¿cómo valoras esta forma de dirigirse al Partido Popular?
Bueno, yo creo que entra dentro de la retórica habitual que suele dominar los debates de este tipo, ¿no? La dialéctica entre el gobierno y la oposición. La oposición obviamente tiene que hacer un discurso duro contra la gestión del presidente, y el presidente decir que para la oposición cuanto peor mejor, y que no están arrimando el hombro en un momento de dificultad para el país. Bueno, yo eso tampoco le daría mayor trascendencia, creo que entra dentro de... Pero bueno, sí que evidentemente nos anuncia que no va a haber un clima de reencuentro y de colaboración entre el gobierno y la oposición. No la ha habido toda la legislatura y parece difícil que pudiera empezar a verla ahora, ¿no?, al final.
Gracias, Aurora. Gracias, Antonio, por comprendernos las líneas, por explicarnos, no por comprendernos, por explicarnos las líneas de fondo estratégicas que se ven en este debate. Buenas tardes a los dos.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues sigo aquí en el patio del Congreso de los Diputados. Mientras hablaba con Aurora y con Antonio, tenía enfrente a la ministra Irene Montero, que se ha fumado un pitillo de liar, ha terminado el pitillo y se ha vuelto a meter en el Congreso de los Diputados. Es una cosa relativamente habitual. Los diputados, ministros que son fumadores, pues cuando les entra el mono, pues se vienen aquí al patio a desahogarse con un pitillo. El debate es largo y es difícil aguantarlo si eres fumador sin fumar. Bueno, pues ahora te voy a contar una historia bastante dura, por llamarlo de alguna manera. La historia del primer preso al que se le ha autorizado la eutanasia. Es un vigilante jurado de origen rumano que trabajaba en Tarragona y decidió vengarse de sus jefes. Una mañana entró en la oficina y abrió fuego hiriendo a cuatro personas para emprender más tarde la huida. Horas después, un amplio dispositivo de seguridad logró cercarlo en una masía. Hubo un tiroteo y resultó herido de bala. Quedó tetrapléjico como consecuencia de ese disparo y bueno, se ha autorizado la eutanasia. Tanto la Fiscalía como los abogados de las víctimas se opusieron porque aseguraban que tenían derecho a ser resarcidos antes de que se produjera el fallecimiento. El juez ha dado la razón al recluso. Claro, es un asunto complicado, con muchas aristas. Vamos a ver qué nos cuentan Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Buenas tardes a los dos.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues encantados de teneros aquí. Cruz, si te parece, empezamos repasando lo que sucedió.
Pues sí, la persona de la que hablabas, Marín Eugène Sabau, de 46 años, había trabajado como vigilante en una empresa de seguridad y quería vengarse, según dijo él mismo, por el infierno al que aseguraba que le habían sometido su jefe en esa empresa. Antes de hacerlo, anunció sus intenciones en correo electrónico. Dijo algo así como, voy a vacunar a los jefes. El 14 de diciembre del año pasado, accede a la oficina de Tarragona, de esa empresa, disfrazado con una peluca, saca un arma larga y prácticamente sin decir nada, tras una muy breve charla, empieza a disparar. Fueron 5 minutos de infierno, de horror dentro de esa empresa. 3 empleados resultan heridos graves y él emprende la huida en coche. Ya le persiguen desde ahí, le disparó a un mozo al que hirió en un brazo y luego se atrincheró, lo recordaréis, durante horas en una masía abandonada en Riudón. Lo rodearon, estuvieron, como te digo, pues esperando a ver si deponía su actitud, intentaron negociar en vano y dijo, si me acorrala, él había dicho que si le acorralaba la policía, sí, la cosa iba a acabar mal y que no le iban a pillar vivo, que se iba a pegar un tiro. Le pillaron vivo, pero obviamente disparó a los agentes y estos respondieron. Quedó en estado crítico, inmovilizado desde el cuello.
Bueno, pues esos son los hechos. Pablo, ¿cuándo pide que se le aplique la eutanasia?
Pues no hace mucho, el 16 de junio, es cuando el director del hospital penitenciario de Tarrasa, que es donde está esta persona ingresada, pues remite un escrito al juzgado de Tarragona que lleva este asunto para informar de que había accedido, de que el equipo médico había accedido a la petición de iniciar el proceso de eutanasia, pues al amparo de esa ley que se aprobó en marzo, ¿no? Según el equipo médico del centro, el hombre reúne en inicio todos los requisitos para someterse a ese proceso, y unos días más tarde el abogado de el mozo herido en el brazo pide que se paralice el proceso porque había un procedimiento judicial en marcha y había que dar respuestas a las víctimas, que las había. Y la verdad es que es un asunto complejo, porque independientemente de lo que pensemos cada uno de esta ley aprobada, lo que había que dilucidar es qué prevalecía, si el derecho a la eutanasia aprobada por esta ley o el de las víctimas, o el de las víctimas a que haya un juicio justo, lo que es lo que se conoce técnicamente, vamos, para entendernos, el derecho a la tutela judicial efectiva, ¿no? Y la juez pues lo ha tenido claro, ha dicho que el de la eutanasia.
Ya. Ya veremos qué pasa con la jurisprudencia con este tema, ¿eh? Porque como tú dices,
es complicado
cuál de los derechos tiene que prevalecer. Cruz, ¿cuáles son los argumentos? Porque la Fiscalía estaba en contra de esta decisión.
Sí, como tú bien dices, es un asunto enormemente atractivo desde el punto de vista judicial y de esa colisión de derechos, y lo que ha dejado claro es que la ley de eutanasia tiene lagunas, no lo ha regulado todo, porque esto no estaba regulado. De hecho, la última decisión no es todavía de la juez, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que dice la juez para autorizar que se le aplique la eutanasia es que la propia ley no le atribuye competencia alguna al juez para decidir acerca de ese proceso. Dice que la decisión corresponde, como ha explicado Pablo, a los médicos responsables y a la verificación que está llevando a cabo la Comisión de Garantía y Evaluación, ¿no? Que ahí hay tanto médicos como juristas.
Ese es el argumento del fiscal, dices.
Este es el argumento que da el juez. No,
este es el argumento que da el juez.
Sí. Él dice que no tiene que la decisión es la ley de eutanasia lo autoriza y por tanto ella tiene que ceñirse a esa ley, y que el argumento último, la verificación última, la tiene la Comisión de Garantía y Evaluación, que donde insisto hay médicos y juristas. ¿Qué dice? Dice que no existe ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir en un proceso que viene específicamente regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos fundamentales. Es decir, si la ley dice que se puede hacer, yo juez no tengo nada que decir en contra, ¿no? En cambio, lo que se dice es eso, que dice que ni la Fiscalía ni la acusación de los Mossos exponen cuál sería el amparo normativo para que se paralice, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las víctimas, si esto ocurre, quedan sin ningún... no se les resarce de ningún modo. Por supuesto, ni hay juicio, ni tampoco cobran, claro.
El juez, que es una juez... menciona Pablo en algún momento a las víctimas, o sea, cuando evalúa los dos derechos en conflicto.
Lo que dice la juez es que efectivamente reconoce que hay una colisión de derechos, pero los categoriza, digamos, ¿no? Dice que hay una colisión de derechos fundamentales, que los dos son derechos fundamentales, pero que el derecho a la integridad física y moral, a la dignidad y a la libertad, están por encima del derecho a la tutela judicial efectiva, que ampara, por supuesto, a las víctimas. Dice que no son derechos comparables, que el derecho a decidir sobre la propia muerte tiene prioridad por su proximidad al núcleo de la vida y que no puede hacerse distinciones subjetivas por la trayectoria del que solicita esa medida. Es decir, ella está poniendo por delante esa ley orgánica de eutanasia por delante de los derechos de las víctimas y dice que, bueno, que es que está así regulado, ¿no? En el caso de Sabao, lo que dice es que se ha garantizado el derecho de las víctimas a un juicio justo y que eso no puede en modo alguno interpretarse como un derecho al castigo, ese juicio justo. Que entiende la desazón de las víctimas, eso sí lo entiende, pero evidentemente lo que la decisión que toma es esa. Es muy complicado, de verdad.
Sí. Cruz, el preso volvió ayer al juzgado. ¿Qué declaró?
Sí, de hecho es la primera vez que declara y ha pedido él declarar y explicó brevemente por qué no quiere seguir viviendo, ¿no? Él lo que dijo literalmente es que está parapléjico, que ya lo sabíamos, que lleva 45 puntos en la mano, que no puede mover el brazo izquierdo, que lleva tornillo y que no siente el pecho. Él sí puede hablar y comunicarse, obviamente. Solo contestó a las preguntas de su abogado y no dio otras explicaciones más que estas breves que acabamos de comentar sobre su decisión de acogerse a la ley de eutanasia. Es más, lo que sí apuntó fue la responsabilidad de la Policía Autonómica catalana por el desenlace del tiroteo. Lo que él dice, bueno, trató de culparle, dice que fueron ellos quienes abrieron fuego en primer lugar y que tras recibir un primer disparo en el pecho quedó inconsciente. Claro, no dijo que él antes dejó muy mal herido a tres de sus compañeros en la empresa, eso lo vio en la empresa de seguridad, ¿no? Y que también había herido a otro mosu mientras huía, ¿no? Bueno, lo que trató es, como te digo, de volcar esa responsabilidad y no dio más explicaciones, pero como estábamos comentando antes, Pablo y yo, él ya había dicho que se iba a pegar un tiro en la cabeza, lo anunció si lo acorralaba la policía el día que ocurrieron los hechos, ¿no? O sea, que no parece que tuviera ahí un gran apego por seguir viviendo.
Bueno, pues es un caso ciertamente complejo, como decíais, con una colisión de derechos. Vamos a ver cómo evolucionan estas situaciones que seguramente que habrá más. Gracias, Pablo, gracias Cruz por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Fornas nos trae un interesante mensaje que nos cuentas, Elena.
Pues sí, Fernando, porque los precios suben y suben y la verdad que cada vez cuesta más ahorrar. Por eso, pensando en gastos, como puede ser, por ejemplo, el de tu seguro, se te ocurre decirle pues dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar y si no, pues que yo me voy a la Mutua. Así que ya sabes, si te vas a la Mutua, además de tener descuentos en carburantes, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 5555. Por esta y por muchas cosas más, Fernando, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Fornas, estamos preguntándole a los oyentes cuándo se equivocaron y mandaron un mensaje por WhatsApp o por correo electrónico o por SMS a quien no tenía que haberle llegado. ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues hay mensajes que menos mal que todo queda en familia.
Buenas tardes a la gente, gente. Miren, yo una vez mandé un WhatsApp a mi señora, un poquito así subidito de tono, y acabó en una prima hermana suya. Menos mal me llamó su prima diciendo, oye, ¿qué me ha mandado? Digo, no era para ti, era para tu prima. Y bueno, fue un poquito de agobio, pero menos mal que nos conocíamos desde hace mucho tiempo.
Bueno, todo quedó en familia.
Teléfono para que nos manden los mensajes.
Estos y más mensajes en el 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¡Hola! ¡Hola! Dejadme a mí. Soy yo, el taladro sin cables con el que siempre has soñado. Y hasta aquí Prime Day de Amazon y estamos todos de oferta.
Así que elígeme. Batidora de gran capacidad y a batir.
¡Y no te olvides de mí! ¿El cepillo de dientes eléctrico? Espera en tu cesta de la compra.
Desde electrónica hasta hogar y cocina, consigue las ofertas épicas con las que siempre has soñado. Prime Day de Amazon, 12 y 13 de julio. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy en amazon.es/prime.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto te llevamos tus accesorios a casa por 2 euros. O puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de 3 horas y gratis por compras superiores a 100 euros. Más en IKEA.es/servicios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 6,4% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,274 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.